En fin, vamos a saludar también a mi tocayo Restán.
Hola, ¿cómo estás, don José Luis? Muy buenas
bien,
tardes.
Muy bien, y esperando esa historia, la verdad, de ese hombre ejemplar que finalmente, no siempre ocurre, ¿eh? Al menos él va a tener su reconocimiento y su homenaje.
Pues sí, entre los 17 nombres que ayer anunciaba el Papa que serán creados cardenales, hoy vamos a contar en El Espejo la historia del último de la lista. El único que no es obispo. Se trata de un anciano sacerdote albanés de 88 años que sufrió cárcel y torturas por su fe.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos al Espejo. Ernest Simoni Trosciani fue arrestado en 1963 por la policía de la dictadura comunista de Enver Hoxha, el único régimen oficialmente ateo del mundo. Su delito consistió en haber dicho una misa en sufragio por el presidente Kennedy, siguiendo las indicaciones que había dado el Papa Pablo VI. Bueno, pues por ese terrible crimen fue torturado y condenado a muerte, aunque posteriormente se le conmutó esa pena y fue enviado a trabajos forzados durante 25 años. Nada. Durante esa larga prisión, Ernest Simoni celebraba la misa de memoria en latín, cociendo algo de pan en una estufa de petróleo y estrujando algunas uvas para conseguir unas gotas de vino. También confesaba y distribuía la comunión a escondidas, sabiendo que con ello se jugaba la vida. Con la llegada de la libertad a Albania, se dedicó a servir a muchas aldeas y, como él mismo ha relatado, pudo reconciliar a muchas personas con la cruz de Cristo, alejando el odio de los corazones de los hombres. Todo esto se lo pudo contar Simoni al Papa durante su visita a Albania en 2014, y todos vieron entonces cómo Francisco no podía contener las lágrimas y le besaba las manos. El color de los cardenales es el rojo, para recordar su disposición a verter la propia sangre para proclamar la fe y para defender al Papa. Pero en realidad, Ernest Simoni ya ha vestido en su propia carne la púrpura que el 19 de noviembre le será impuesta, en este caso, para que todos contemplemos su vida como un faro. Pues estamos en El Espejo y comenzamos avanzándoles las principales noticias que estamos siguiendo en esta jornada. Y para eso me acompaña ya Eva Galvache. Buenas tardes, Eva.
¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
Pues el nuevo cardenal español Carlos Osoro acepta este reto con actitud de servicio y fidelidad al Papa.
El arzobispo de Madrid, vicepresidente de la Conferencia Episcopal, ha compartido su sorpresa por la noticia y ha contado que conoció su designación como cardenal por una llamada del arzobispo emérito de Oviedo, don Gabino Díaz Merchán.
Será creado cardenal en el consistorio que el Papa ha convocado para el próximo 19 de noviembre.
La celebración de ese consistorio para el nombramiento de 13 nuevos cardenales de los 5 continentes será el colofón al jubileo de la misericordia que concluirá el día 20 de noviembre.
El cardenal Bañasco es el nuevo presidente del Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa.
Ha sido elegido por los presidentes de las Conferencias Episcopales de Europa reunidos este fin de semana. El arzobispo de Génova y presidente de la Conferencia Episcopal Italiana sucede en el cargo al cardenal Peter Erdo.
Y el secretario de Estado de la Santa Sede, cardenal Pietro Parolin, visitará España el próximo viernes.
La Conferencia Episcopal Española recibirá al cardenal Parolin con motivo del 50 aniversario de su creación. Intervendrá en el simposio sobre Pablo VI con la ponencia Pablo VI y la paz.
Gracias, Eva. Pues hasta aquí el avance informativo que hacemos cada día en El Espejo con los amigos de Seguros Humas.
En Humas llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. Humas, su mutua de seguros.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Que el mando de la tele esté donde tú lo dejaste es algo que no pasa todos los días. Que tengas un Ford Kuga Full Equip por solo 18.990 euros también es algo que no pasa todos los días. En breve llega un nuevo Kuga. Aprovecha este momento único y llévate un Kuga del stock 2016 con navegador, pantalla táctil, climatizador bizona por solo 18.990 euros. Unidades limitadas. Condiciones en Ford.es.
Carmen salió de su tierra hace un año. Dejó su casa, sus amigos, su trabajo y se marchó a República Centroafricana como misionera. Hoy comparte su vida con los que sufren la violencia de las guerrillas.
13.000 misioneros españoles como ella lo han dejado todo por acercar a Dios a los más pobres. El 23 de octubre es su día y tú puedes ayudarles.
23 de octubre, Jornada Mundial del Domum. 90 años ayudando a las misiones. Colabora en domum.es.
¿Cuál es el vehículo comercial que más me conviene?, te preguntarás. En Renault Vehículos Comerciales te contestamos. Llevamos 18 años siendo líderes europeos en ventas. ¿Sigues con dudas? Decídete y aprovecha este mes al 0% CAE. Importe máximo financiar 10.000 euros en 48 meses. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Pues aquí estamos de nuevo y hoy queremos hablarles del inminente estreno de la película Luz de Soledad. Es una película sobre la figura de Santa Soledad Torres Acosta, la fundadora de las Siervas de María, Ministras de los Enfermos, una orden que, con la que tantas veces hemos hablado en esta antena. Para presentarnos la película nos acompaña hoy su director, Pablo Moreno, pero antes de que conversemos con él, Eva Galvache va a presentar este tema en El Espejo. So take a deep
breath and let it go. José Luis, pues todos los días aprendemos algo nuevo, por lo menos yo. Y hoy me ha tocado aprender que las primeras enfermeras tituladas de España fueron 36 Siervas de María y fue en 1915. La Congregación de las Siervas de María, Ministras de los Enfermos, fue fundada por Santa María Soledad Torres Acosta y el sacerdote Miguel Martínez Sanz en Madrid en 1851. Por tanto, el rasgo característico de esta congregación es la asistencia a los enfermos, una asistencia gratuita ejercida principalmente en los propios domicilios. Pablo Moreno dirige Luz de Soledad, cinta biográfica sobre esta santa madrileña. Se estrena el 21 de octubre en los cines de España, producida por Goya Producciones, aunque mañana, día 11, coincidiendo con la fiesta de Santa Soledad Torres Acosta, pues tendrá lugar en Madrid la presentación de la película. Nos acompaña el director Pablo Moreno, que lleva ya a sus espaldas 5 largometrajes como Un Dios Prohibido o Poveda.
Pues ya saludamos a nuestro invitado, Pablo Moreno, director de esta película, Luz de Soledad. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes y enhorabuena, lo primero.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias.
Bueno, yo recuerdo que por lo menos dos veces en este mismo espacio, en El Espejo, hemos hablado. Hablamos de Los Mártires de Barbastro en su día, hablamos de Poveda. Y ahora nos toca Soledad Torres Acosta. ¿Qué es lo que te llamó la atención de esta figura, de esta humanidad, para que te hayas embarcado otra vez en la aventura de hacer una película sobre su vida?
Pues la verdad que fue un proyecto que trabajamos de forma conjunta con Poveda. Entonces, mis socios de Goya Producciones pues me ofrecieron la posibilidad de abarcar también esta película. Y bueno, pues me pasaron los primeros guiones, vimos las primeras el primer material que tenían, y la verdad que había una historia pues de un sacrificio, de un afán de superación de una persona que era muy pequeña en muchos sentidos, ¿no? Muy humilde, pero que realizó una labor súper importante y además también muy innovadora. Entonces, pues la verdad que, teniendo en cuenta también que la época es ese siglo, mitad del siglo XIX español, que es una época muy turbulenta, ¿no? Que ocurren muchas cosas. Parece que el siglo XIX no ha existido, pero resulta que tenemos mucho ahí metido, ¿no? Y bueno, pues me sedució la idea, me sedujo, y tanto a mí como a mi equipo de colaboradores, y nos embarcamos en este proyecto.
Y cuéntanos cuál es el estilo narrativo, cómo cuentas, cómo os las habéis apañado, cuál es la modalidad de contar la historia de Santa Soledad. No sé si hay una persona que va narrando la historia, ¿cómo es?
Sí, bueno, es complicado, porque abarcar un biopic, una biografía, al final tenemos muchos datos, porque esas personas pues evidentemente hacen muchas cosas a lo largo de su vida que no caben en una película. Entonces, hemos contado con lo que nosotros llamamos una trama auxiliar, que es una trama que está ambientada en el siglo XXI, de una historia que de otras tantas que les han ocurrido a lo largo de estos 100 y pico años de historia a las siervas. Y en este caso, una historia que está basada en muchos de los encuentros que ellas tienen con gente que es a veces reacia a la presencia, a su presencia, ¿no?, por distintos prejuicios. Entonces, a través de esta trama, que es la historia de un padre y una hija que se ven en la necesidad de contar con una sierva para atender al padre que está muy enfermo, que alguien lo cuide, para que lo cuide por las noches, a través de esta trama empezamos a contar la vida de Soledad, ¿no? Y se establece un pequeño paralelismo entre la trama actual y lo que ocurrió en el año 1855 con Soledad Torres Acosta y la fundación de las Siervas.
En el título de la película está evidentemente el nombre de la protagonista, Soledad, pero habéis metido por delante Luz de Soledad. ¿Cuál es esa luz que Soledad introduce también en la historia y que llega hasta nuestros días?
El tema de la luz es algo curioso, porque primero, a ellas las llamaban luciérnagas, porque iban de noche, salían con sus lamparitas por las calles de Madrid, ¿no? Primero por Chamberí, después por Madrid, después por otras muchas ciudades españolas, y luego evidentemente se expandieron por el mundo, ¿no? Pero iban por la noche con sus lamparitas a los hogares para pasar la noche con los enfermos. Entonces era algo muy novedoso, porque ninguna congregación entonces atendía a los enfermos en sus propias casas y de noche. Entonces esta novedad es la que introducen y llevan luz, ¿no? Llevan luz en muchos sentidos, claro. Porque no solo mitigan el dolor físico, sino también a veces, muchas veces, el dolor existencial, espiritual de esos enfermos que están, pues que necesitan, ¿no? Ese apoyo, sobre todo en esas horas de oscuridad. Y también daban un descanso a los familiares para que pudiesen descansar y pudiesen pues continuar pues con esos cuidados del enfermo durante el día.
Yo digo muchas veces, Pablo, cuando hablo de algunas figuras o historias de la vida de la Iglesia, que bien merecería esto una película. Bueno, me parece que tú me has escuchado, porque ya llevamos unas cuantas figuras y espero que haya más. Pero todos sabemos, y tú el primero, que no basta la buena intención ni tampoco tener una buena historia. Hace falta un dominio de la técnica, hay que tener buenos actores, buenos guionistas. Háblanos un poco de ese aspecto técnico, porque yo creo que os estáis acreditando no solo como alguien que tiene afecto por ciertas figuras y ciertas historias muy queridas de nuestra tradición cristiana, sino que sabe hacer cine, porque sin eso no hacemos nada.
Sí, bueno, nosotros he de decir que nos gusta trabajar en el concepto de aportar conocimiento a otras personas, ¿no? Si conoces al otro, el conocimiento del otro aporta mucho, ¿no? En ese sentido, el conocimiento de estas figuras nos ofrece para los días
para el hoy,
nos ofrece muchas cosas muy interesantes, ¿no? El guión lo he coescrito con Pedro Delgado, entonces pues era una historia compleja, porque llevar la vida de una monja a la pantalla pues siempre genera ciertos prejuicios. Entonces queríamos que fuese una historia que llegase a todo el mundo, independientemente de sus creencias y sus ideologías, ¿no? Entonces que hemos intentado pues que la historia quede lo más abierta para que todo el mundo se sienta cómodo. Y luego pues en la realización hemos contado pues con el equipo de Contracorriente Producciones Tricalams Entertainment, que es el equipo que lleva trabajando conmigo desde hace ya casi 12 años. Y luego, pues evidentemente, el inestimable apoyo de nuestros compañeros de Goya Producciones, que también tienen un puñado de años en experiencia en estos y otros temas. Y bueno, pues se ha rodado prácticamente todo en Ciudad Rodrigo, algunas cositas en Madrid y alguna otra cosa en Galicia, en el barco escuela de Juan Sebastián Elcano. Y hemos contado con un gran elenco de actores, muchos de ellos amigos de nuestra casa, de Contracorriente Producciones, otros muchos son nuevos descubrimientos con los que nos han robado el corazón, porque la verdad que trabajamos en un ambiente casi familiar, ¿no? Entonces, aunque somos un equipito de 83 personas, nos gusta pues que todo el mundo se sienta en su casa, ¿no? Y a través de esa experiencia pues surgen estas películas y concretamente en este caso la Luz de Soledad.
No sé, Pablo, si has tenido oportunidad en este tiempo de rodaje o de preparación de la película de contactar con las siervas de María. Imagino que sí, que ellas están al tanto de lo que se está cociendo. ¿Qué nos puedes contar de eso? ¿Cómo ven ellas esta sorpresa, que me imagino que al principio ha tenido que serlo, de ver a su fundadora ahí en las grandes pantallas?
Bueno, tenemos que decir que parte de la iniciativa, o gran parte de la iniciativa, es suya, de las siervas.
Entonces no les ha sorprendido tanto.
No les ha sorprendido tanto. Les ha sorprendido el resultado final. Yo tuve la suerte de estar, he mantenido distintos encuentros con ella a lo largo de este año y pico de producción. Y bueno, me han contado cosas que son alucinantes y que realmente tienen un mérito increíble, porque además tratan a los enfermos con un cariño que alucina, o sea, es alucinante. Y luego la verdad es que disfruté mucho el día que se hizo el primer pase, cuando estábamos masterizando la película en vez digital, y ellas estaban presentes en ese pase VIP, y yo veía cómo lloraban, te contagiaban esa emoción, ¿no? Porque ellas se estaban viendo reflejadas a sí mismas, estaban viendo reflejadas a su congregación, y yo les pregunté, ¿ustedes se ven reflejadas en la película? Y me dijeron sí. Digo, pues entonces ya con eso nos quedamos contentos, porque es lo más difícil. Cuando haces una película de estas características, que la gente que lleva viviéndolo, que además es su opción de vida, no es que digan, no, es que soy fan de... No, es que es su opción de vida, he elegido ser como esta persona. Pues es muy fuerte, la verdad.
Pues la raíz de esta historia que sigue viva entre nosotros a través de estas religiosas es lo que nos va a contar en la pantalla con este arte que ya reconocemos todos y que esperemos que nos siga deleitando en el futuro. Esta película, Luz de Soledad, cuyo director Pablo Moreno ha estado hoy con nosotros. Muchísimas gracias, Pablo, mucho ánimo y que podamos seguir contando más historias contigo en el futuro.
Muchas gracias.
Un fuerte abrazo. Y recordamos que esta película se estrena en los cines el día 21 de octubre. Y ahora llega el momento de abrir nuestra página informativa. Vamos a ampliar todas las noticias de esta jornada con Eva Galvache. Hola, Eva.
¿Qué tal? Saludos de nuevo.
Pues en su comparecencia ante los medios de comunicación esta mañana, el próximo y nuevo cardenal español, Carlos Osoro, ha hablado de la audacia del Papa Francisco.
Ha querido compartir con la prensa y con toda la Archidiócesis de Madrid su alegría por su designación como cardenal. En la sede del Arzobispado de Madrid, recogiendo sus declaraciones, ha estado nuestra compañera Amparo Latre.
Carlos Osoro ha contado que la noticia le pilló en Asturias y que no creyó a los primeros que le felicitaron. Fue la llamada del arzobispo emérito de Oviedo, Gabino Díaz Merchán, y su relato de cómo había escuchado al Papa nombrarle durante el rezo del Ángelus lo que le hizo caer en la cuenta de que esta vez no se trataba de un bulo. Con gratitud, con responsabilidad y con fidelidad al Papa, así acoge el arzobispo de Madrid este nuevo servicio a la Iglesia.
Esto supone un servicio directo al Santo Padre, al Papa Francisco, ¿no? En fidelidad absoluta, hasta dar la vida por él si hace falta. Esto lo tengo claro.
Del Papa Francisco ha destacado su audacia y la facilidad para conectar con los jóvenes. En el contexto del Año de la Misericordia ha hablado del acierto que ha supuesto convocar un año jubilar en torno a este tema, porque la misericordia es el verdadero pilar de la Iglesia.
Poco antes de rezar ayer el Ángelus, el Papa anunciaba la celebración del consistorio para el nombramiento de 13 nuevos cardenales.
El colegio cardenalicio quedará a partir del próximo 19 de noviembre compuesto por 228 miembros. El consistorio es el colofón al jubileo de la misericordia que concluirá el próximo 20 de noviembre. Entre los nuevos cardenales, un sacerdote albanés que pasó 27 años condenado a trabajos forzados. Eva Fernández, corresponsal en el Vaticano.
Buenas tardes. Una vez más, el Papa sorprendió a todos cuando, tras el rezo del Ángelus, desplegaba un papel que llevaba cuidadosamente guardado y comunicaba lo siguiente. Tengo el placer de anunciar que el sábado 19 de noviembre, en la vigilia del cierre de la Puerta Santa de la Misericordia, celebraré un consistorio para la creación de 13 nuevos cardenales de los 5 continentes. Junto a estos 13 nuevos cardenales con derecho a voto, también creará otros 4 purpurados a los que el Santo Padre quiere honrar con este reconocimiento por su testimonio de vida. Uno de ellos será el padre Simoni, sacerdote franciscano de 86 años que padeció la persecución religiosa del dictador comunista albanés Enver Hoxha. Durante 27 años estuvo encerrado en diversos campos de concentración, sufriendo trabajos forzados y torturas. En el viaje a Albania tuvo la ocasión de contárselo al Papa, un relato que dejó una huella inolvidable en Francisco. El primero que se encontraba en la lista dada ayer a conocer por el Papa era el nuncio apostólico en Damasco, Monseñor Mario Cenari, que en palabras de Francisco, tras el nombramiento, permanecerá en la amada y martirizada Siria. El próximo domingo 20 de noviembre, solemnidad de Cristo Rey, fecha en la que se concluye el Año Santo Extraordinario de la Misericordia, el Papa Francisco concelebrará la Santa Misa con los 17 nuevos cardenales.
Gracias, Eva. El cardenal Bañasco ha sido elegido nuevo presidente del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa.
Los presidentes de las Conferencias Episcopales de Europa, entre los que se encontraba el cardenal Ricardo Blázquez, han elegido a la nueva presidencia para el quinquenio 2016-2021. El cardenal Angelo Bañasco, arzobispo de Génova y presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, ha sido elegido presidente. Como vicepresidentes han sido designados el cardenal Vincent Nichols, arzobispo de Westminster y presidente de la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales, y Monseñor Stanislaw Gadecki, arzobispo de Poznan y presidente de la Conferencia Episcopal Polaca.
Y expertos internacionales van a profundizar esta tarde en el CEU San Pablo de Madrid sobre el periodismo de Chesterton.
La cita es a las 6, a las 18 horas, en la calle Juan 23, número 6. Chesterton fue un escritor y periodista británico de principios del siglo XX. Su personaje más famoso es el padre Brown, un sacerdote católico de apariencia ingenua, cuya agudeza psicológica lo vuelve un formidable detective y que aparece en más de 50 historias. En su juventud, Chesterton fue agnóstico militante, después se acercó a la religión anglicana para convertirse finalmente al catolicismo.
Gracias, Eva. Pues con esto vamos terminando y cerramos hoy nuestro recorrido con la noticia de este fin de semana, la noticia de ese consistorio anunciado por el Papa Francisco para la creación de nuevos cardenales que va a tener lugar el 19 de noviembre en la vigilia del cierre de la Puerta Santa de la Misericordia, como ya hemos escuchado. Entre los elegidos se encuentra el arzobispo de Madrid, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, Carlos Osoro. Los futuros cardenales, con su proveniencia de 11 naciones distintas de los 5 continentes, expresan la universalidad de la Iglesia, que anuncia y da testimonio de la buena noticia de la misericordia de Dios en todos los rincones de la tierra. A los desvelos por el pueblo que ya guían, se une ahora la tarea de ayudar de un modo más próximo al Papa en su ministerio como pastor de la Iglesia Universal. Así que desde aquí oramos especialmente por don Carlos, nuestro arzobispo de Madrid. En su persona y con su nombramiento, el Papa expresa su cercanía y afecto por la Iglesia que peregrina en España. Oramos para que también, desde este nuevo servicio que la Iglesia le pide, don Carlos siga saliendo al encuentro de la historia concreta de los hombres con el anuncio del Evangelio, como viene haciendo en esta gran diócesis madrileña. Como él mismo ha dicho, este nombramiento es un reclamo a gastarse de forma radical en favor de los hombres y mujeres que buscan luz y esperanza para vivir esa luz y esperanza que solo Jesucristo puede dar. Pues hasta aquí llega el tiempo del espejo. José Luis, Pilar, seguimos con más historias en el Mediodía Cope.